COPE Aragón.
Estar informado.
El Gobierno de Aragón va a organizar el próximo mes de diciembre un gran acto en reconocimiento a la importante labor realizada por todo el operativo de ayuda a el que nuestra comunidad ha desplegado en Valencia.
Yo creo que tenemos pendiente esta comunidad autónoma, cuando acabemos el trabajo, hacer un reconocimiento público y un reconocimiento a la altura de lo que se merecen. Estamos trabajando en que ese reconocimiento a la emergencia y al trabajo que han hecho en la comunidad valenciana podamos hacerlo a lo largo del mes de diciembre.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Te habla Enrique Pérez. Así lo ha anunciado esta mañana en el Pleno de las Cortes el presidente de Aragón, Jorge Azcón, un mes después de las terribles inundaciones que se produjeron el 29 de octubre. Casi un centenar de efectivos siguen trabajando en Catarroja. El diputado de Podemos, Andoni Corrales, calificaba de ejemplar la gestión que se ha realizado.
Tenemos uno de los mejores servicios de emergencia de toda España. Uno de los mejores, no, el mejor.
Por cierto, que en la sesión de control al Gobierno celebrada esta mañana en las Cortes, Azcón ha anunciado que en breve se firmará un nuevo convenio colectivo con Sarga, que supondrá la contratación de los bomberos forestales con carácter indefinido y una mejora en las condiciones económicas de estos trabajadores. A todo ello se va a destinar 3,2 millones de euros.
La contratación del operativo de prevención y extinción de incendios forestales con carácter indefinido. Eso va a significar que este operativo pueda estar activo durante los meses de alta activación, pero también el resto del año en labores de prevención que garanticen las mejores condiciones medioambientales.
Azcón también ha anunciado que el Gobierno de Aragón y el Ministerio de Transporte se van a volver a reunir el próximo 9 de diciembre. Ana Abad, buenas tardes.
Buenas tardes. Una reunión en la que el consejero de Fomento, Octavio López, pondrá sobre la mesa algunas demandas históricas de nuestra comunidad que siguen pendientes. Por ejemplo, la autovía entre Teruel y Cuenca, la A40, o la conexión ferroviaria de Teruel con Madrid y Valencia. El consejero le recordará al ministro Óscar Puente su compromiso con la reapertura de la línea internacional del Canfrán y volverá a insistir en la necesidad de acelerar la reapertura del Somport. Las obras de reparación del socavón que se produjo en el lado francés con las tormentas de octubre podrían finalizar en enero con el fin de restablecer el tráfico lo antes posible.
Una sesión de control también donde la colaboración público-privada en materia sanitaria ha sido motivo de discusión esta mañana entre el presidente Azcón y el Grupo Socialista.
La portavoz del PSOE, Maite Pérez, ha acusado al Gobierno de abusar de las externalizaciones, favoreciendo así la privatización de los servicios públicos.
Disparan las listas de espera, tanto las quirúrgicas, en más de un 20%, sí, desde que Estiu gobierna, más de 1.200 aragoneses esperan. ¿Y cómo lo solucionan? Pues recurriendo a las empresas privadas para que le hagan el trabajo, un suculento negocio que ustedes pretenden externalizar en lugar de contratar directamente.
Según el PSOE, actualmente se invierten casi 13 millones de euros más en este tipo de conciertos, datos que ha negado el presidente aragonés.
Menuda inventada. Pues menuda inventada se hacen ustedes cuando hablan de privatización de los servicios públicos en esta comunidad autónoma. Porque exactamente la misma partida que se destinaba para las listas de espera y en operaciones quirúrgicas que destinaban ustedes, la destinamos ahora. Exactamente la misma, 7,8 millones de euros.
3:08 p.m, nos vamos a esta hora hasta el Pirineo porque la escasez de viviendas a precios asequibles es uno de los principales motivos por el cual los trabajadores no se trasladan a zonas turísticas, lo que repercute en la falta de personal para cubrir las necesidades del sector. Un ejemplo lo encontramos en la localidad de Panticosa, donde ya se están tomando medidas para solucionar este problema, Paola Vandrés.
El ayuntamiento está desarrollando un proyecto para rehabilitar la antigua residencia de la localidad, un edificio que en su momento albergaba montañeros y esquiadores. El objetivo, transformarla en un complejo de viviendas asequibles para los trabajadores del sector turístico. El alcalde de Panticosa es Jesús Mari Uriz.
Desde profesores de esquí, pasando por la gente que trabaja en la estación de esquí, camareros, cocineros y demás gente de hoteles y restaurantes de la localidad. Entonces es una forma de que estas personas que tienen temporada de invierno y temporada de verano pues puedan permanecer fijos.
La primera fase del proyecto, financiada con fondos europeos, incluye la construcción de 10 viviendas. En la segunda se construirán entre 8 y 10 unidades más. La licitación de la obra está prevista para finales de este año o principios de 2025, con un plazo de ejecución de un año. Además de estas viviendas, Panticosa se beneficiará de otras 16 que se levantarán gracias al Plan Vivienda impulsado por el Gobierno de Aragón, contribuyendo así a paliar la escasez de alojamiento para los trabajadores del sector turístico en la zona.
Y bajo el lema "No los dejes en silencio", Pastoral Penitenciaria pone en marcha un año más la campaña Minutos de Esperanza para facilitar facilitar a los presos sin recursos la posibilidad de poder llamar a sus familias esta Navidad.
En Aragón hay unas 2.000 personas privadas de libertad que cumplen condena en las cárceles de Zuera, Daroca o Teruel. Con todo el dinero que se recaude, se facilitará a los reclusos tarjetas de teléfono para que puedan llamar a sus familiares. Si quieres colaborar, puedes hacerlo a través de un Bizum al número 04294 o realizando un ingreso en la cuenta que se ha habilitado en Ibercaja para este fin. El coordinador de Pastoral Penitenciaria en Aragón es Javier Muñoz.
Nosotros lo que apelamos es a esa solidaridad, a esa caridad de llevar esa bombilla o esa luz a los privados de libertad para que puedan mantener ese contacto con sus familias, que estos días para ellos son especialmente duros, y en la que lo pretendemos es acercarles, que puedan llamar por teléfono y que tengan esta posibilidad de hablar con sus seres queridos.
Concepción tiene a su hijo en la prisión de Daroca. Solo puede visitarlo 2 sábados al mes y cuando llega la Navidad agradece mucho la posibilidad de poder hablar con él.
Da mucha alegría cuando te llaman, pero también a la vez da mucha tristeza porque no lo tienes al lado, porque está en un sitio donde quizá no debería de estar. Lo que ocurre es que la gente en general piensa que todo el mundo que está en un centro penitenciario ha hecho algo mal, ¿no? Y no es así, por desgracia. Hay muchas equivocaciones y hay muchas confusiones.
La campaña Minutos de Esperanza se puso en marcha hace 8 años con motivo de la Navidad por iniciativa de Ángel Pérez, obispo de Barbastro Monzón. El año pasado se consiguió recaudar 9.300 euros que luego se convirtieron en tarjetas telefónicas cargadas con 5 euros para que los internos pudieran llamar a sus familiares.
COPE Aragón.
Estar informado.
Cada temporada, miles de personas sufren los efectos de la gripe que en ocasiones pueden derivar en graves consecuencias. Este año, ahórratelo. La vacunación es segura y eficaz, especialmente dirigida a mayores de 60 años, personas de riesgo, menores de 5, embarazadas y fumadores. Pide tu cita en Salud Informa o en tu centro de salud. Gobierno de Aragón.
Y una semana más en COPE seguimos visitando algunos de los pueblos más bonitos de España que tenemos aquí en Aragón. Esta semana nos hemos marchado hasta la Ribagorza, hasta la provincia de Huesca, para conocer más con más detalle el municipio de Roda de Isábena. Ahí ha estado nuestro compañero Álvaro Montaner. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Roda de Isábena es el municipio más pequeño de España con catedral. Es una de las grandes joyas con las que cuenta este pueblo. En honor a San Vicente, se consagró en el año 819, es la más antigua de Aragón y su altar está encima de una cripta abierta, algo poco usual, como nos ha contado la guía de esta parroquia, María Ángeles.
No es nada normal encontrar una cripta tan abierta. El motivo de que la cripta quede abierta es porque hay roca. Claro, este pueblo está todo encima de una plataforma rocosa. Entonces, claro, la catedral está encima de esa roca. Primero se hizo la iglesia, luego la cripta, y al encontrar roca paran y elevan la parte de arriba.
Su claustro es otra joya imperdible para el visitante. A través del mismo se accede a un restaurante en uso y que da servicio diario. Este lugar, por cierto, cuenta con pinturas originales en el techo. El Palacio del Prior, el Paseo de los Canónigos o la Torre Gorda son otros de los atractivos de este municipio, como nos ha contado también su alcalde, Joaquín Montanui.
El principal encanto, sin ninguna duda, es la catedral. Es el pueblo más pequeño de España con catedral. El Palacio del Prior es una vivienda que ahora es privada, pero en fin, en su día se llamaba Palacio del Prior y ahora también se le sigue llamando.
Su hospedería del año 1995 se restauró hace poco tiempo y se encuentra en la plaza central del pueblo, justo enfrente de su catedral.
Y de la Ribagorza nos vamos a la comarca del Matarraña, porque la Diputación de Teruel está celebrando allí una jornada sobre el papel de los bares en el entorno rural y cómo la hostelería es fundamental en la vida social, cultural y económica de estas zonas, especialmente en aquellos pueblos que tienen pocos habitantes. Pablo Fernández.
Los bares tienen un papel crucial en el mundo rural. En muchas localidades pequeñas es el centro neurálgico de la vida social. Lo que se pretende con esta jornada es dar valor a ese trabajador que baja la persiana de su bar cada día, sobre todo por las consecuencias que tiene el cierre de estos, especialmente en esos municipios. En este sentido, hay una hipótesis. En los municipios pequeños, desde que no hay bar, hay una fractura social. Sergio Gil, antropólogo social, especializado en las dinámicas propias de bares y restaurantes y coordinador de esa jornada.
Y esa puerta que ya no está abierta, que era el bar, que comunicaba y que nos bordeaba esos vasos comunicantes entre el habitante con el forastero, por llamarlo de alguna manera, proporcionaba identidad colectiva y fortalecía a la comunidad en esa clave de ser un colectivo no diferenciado. Eso es una de las consecuencias.
Así llegamos a las 3 de la tarde. Continúa toda la información en la tarde de COPE, como siempre, de la mano de Pilar García Muñiz.